El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Gracias por estar en sintonía de Frecuencia MP. Este espacio del Ministerio Público lo hacemos para informarle qué estamos haciendo, en qué invertimos los recursos públicos y hacia dónde vamos. Esta mañana les saludamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada
y Eric Chacón en los controles de Radio Colombia. Estamos iniciando el último mes del año y por eso quisimos hacer un repaso sobre el trabajo que ha desempeñado el Ministerio Público en este 2019. El espacio es corto y los temas son muchísimos, así que queremos aprovecharlo de la mejor manera con nuestra invitada, doña Emilia Navas Aparicio, que es la Fiscala General de la República, a quien le doy la más cordial bienvenida a los micrófonos de Frecuencia MP, doña Emilia.
Muchas gracias, Tatiana. Un saludo para vos y para Daniel, y un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan esta mañana.
La bienvenida para doña Emilia y también para usted que nos escucha por los 98.7 FM. Usted está en sintonía de Frecuencia MP. Iniciamos de inmediato.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Emilia, este ha sido un año de muchísimo trabajo en el Ministerio Público. En términos generales, ¿cuáles fueron los objetivos de trabajo que usted se fijó para este 2019?
Bueno, a finales del año pasado construimos un plan de trabajo para este año bastante grande, bastante intenso, con metas a corto y mediano plazo, y por dicha los conseguimos. Generalmente se trató de los temas de evaluación del desempeño, de la atención de los casos en rezago, que son los casos más antiguos que se tramitan en las fiscalías, de la capacitación de los fiscales y las fiscalas y el personal técnico para abordar correctamente y cada vez mejor los casos que se investigan. Y también el servicio a los usuarios, mejorar nuestro servicio en todo sentido para que sea cada día mejor.
¿Cómo evalúa usted el cumplimiento de esas metas a corto, a mediano y a largo plazo que se propuso?
Sí, cuando se terminan los periodos, se evalúan en el momento en forma inmediata, porque eso implica que tenemos que continuar con el plan con nuevos objetivos. Y hay unos que efectivamente se hacen, como siempre, a final de año. Hasta ahora, pues, estamos muy satisfechos y satisfechas con el trabajo cumplido. Y cada vez que hacemos estos análisis, nos damos cuenta de que tenemos mucho más por hacer y que tenemos que aprovechar el tiempo de los próximos 2 años que nos quedan de la gestión.
Haciendo un repaso cronológico, en el primer trimestre de este año, usted decidió dar un paso más hacia la transparencia y realizar una rendición de cuentas a la ciudadanía. Esto no se había hecho en prácticamente 44 años de historia de la institución. Rendir cuentas, sabemos, significa contar a la población qué se ha hecho bien, pero también qué falta para acercarnos a un servicio público con excelencia. ¿A usted qué la motivó a abrir ese espacio con la ciudadanía?
Bueno, creo que hacer un verdadero ejercicio de transparencia, porque muchas veces se tiene un discurso en la función pública, pero no se hace ese tipo de ejercicio. Y efectivamente fue la primera oportunidad en 44 años que se hizo una rendición de cuentas, no solo ante la Corte Plena del Poder Judicial, sino también ante la ciudadanía. Y lo bueno es que además, con la ayuda del área de transparencia, la Fiscalía de Probidad, Transparencia Anticorrupción, hemos realizado talleres a los que han acudido organizaciones sin fines de lucro y la ciudadanía que ha querido hacerlo, que nos han venido a decir qué más quieren saber de nuestra función, de nuestras tareas, de los usos del presupuesto que tenemos asignado y dándonos ideas de cómo podemos mejorar ese ejercicio de rendición de cuentas para el próximo año 2020.
Precisamente uno de los temas que más preocupa a la población costarricense es la corrupción. ¿Cuál ha sido, doña Emilia, su política de persecución penal en esta materia? ¿De qué manera se ha reforzado esta persecución?
Bueno, en primer lugar, fortaleciendo y blindando la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, tal y como lo exige la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, a la que Costa Rica ratificó, dándole independencia para que trabaje sin ningún tipo de presión ni de la jefatura del Ministerio Público, ni externa ni interna, ni ningún tipo de presión política o económica, los casos que lleva. Y además se estableció una circular en la que se fijan cuáles son las prioridades para que el uso de los recursos que se cuentan sea dirigido a esos aspectos más sensibles y de mayor dañosidad en la sociedad, entre ellos el sector salud, el sector educación, los problemas de infraestructura vial, temas de delitos electorales, temas de corrupción inclusive dentro del Poder Judicial, y uno que es muy importante por los hechos que se han venido aconteciendo en los últimos años, el régimen municipal. Esas son nuestras prioridades establecidas este año.
Y se ha podido notar también en los allanamientos que se hacen para recolectar prueba y, bueno, en acusaciones que también hace la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Sí, ya después de 2 años hay muchos casos de interés social que han venido siendo resueltos y que las investigaciones pues han sido exitosas.
Doña Emilia, sobre ese mismo tema, las opiniones de las personas en medios de comunicación, en redes sociales o incluso en reuniones comunales dejan ver que el factor tiempo en la resolución de este tipo de casos genera cierto desatino, pues naturalmente la gente quisiera que los procesos fueran más expeditos. ¿Cómo explicar la duración en la investigación o apertura de juicio de este tipo de causas penales?
Es comprensible que las personas no conozcan los detalles que hacen complejas y lentas las investigaciones de hechos de corrupción. Pero la ventaja que tenemos ahora es que el Organismo de Investigación Judicial creó una sección especializada en hechos de corrupción y además tiene más plazas para la sección de los auditores y auditoras que realizan los análisis de la prueba que nosotros le llevamos para que nos dé un dictamen y del grupo de investigadores e investigadoras dedicados a aspectos informáticos. Ahora la prueba es extraída generalmente de dispositivos tecnológicos y el hecho de que estos equipos de trabajo fueran pequeños, pues hacía que los análisis y los dictámenes tomaran tiempo. Pero ahora, con la ampliación de estos equipos de trabajo, esperamos que los informes vengan más rápido.
Doña Emilia, en oportunidades anteriores usted ha mencionado la estrecha relación que tienen los delitos de corrupción con el crimen organizado. Y a esa es la materia que quiero llegar. ¿Qué avances ha habido este año con respecto a la persecución de delitos que son considerados crimen organizado? Llámense narcotráfico, sicariato, robo de vehículos, lavado de dinero, etcétera.
Sí, hace un año precisamente se creó una unidad de delitos conexos al narcotráfico en esta fiscalía. Y en estos momentos ya está unida completamente bajo la dirección de una sola persona, una fiscal adjunta de experiencia, que nos dio informe de labores el pasado octubre y nos dijo lo exitoso que había sido a casi un año de cumplirse de esta toma de decisión las investigaciones que llevan, porque para octubre de este año tramitan 352 casos y tienen 612 personas detenidas y 70 personas condenadas. Y lo mejor de todo esto es que se han recuperado espacios públicos que en todo el país habían sido tomados por grupos dedicados al narcotráfico y por personas también que consumen drogas. Esta es una de los beneficios de que el Ministerio Público haga bien su trabajo y además un trabajo articulado con el Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública.
Usted está en sintonía de Frecuencia MP y hoy estamos hablando con doña Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República, acerca del trabajo que ha realizado el Ministerio Público en este 2019. Doña Emilia, otra materia en la que usted ha dirigido su política de persecución penal es la ambiental. Este año, precisamente, el país fue sede del Congreso Latinoamericano de Ministerio Público Ambiental. También se ha fortalecido el abordaje de este tipo de casos. ¿Qué se ha logrado en materia agrario-ambiental?
Pues este año fue muy exitoso, no solo por casos grandes, complejos y de mucha dañosidad para el ambiente en el país, que han tenido pues mucho éxito, sino también en el fortalecimiento de nuestro trabajo y la fiscalía. Efectivamente, fuimos la sede de este Congreso Internacional Latinoamericano de Justicia Ambiental. Creamos una guía para investigar este tipo de delitos de la mano del MINAE, del OIJ, de Fuerza Pública, para investigarlos bien y tener mejores resultados. También tuvimos la construcción de un protocolo de la mano con el OIJ, porque se necesita un buen trabajo de parte de biología forense, de ingeniería forense y de toxicología forense en las investigaciones que se llevan. He girado varias directrices bien rigurosas para que los fiscales sean muy estrictos con las medidas cautelares y medidas restaurativas para parar y detener mientras se investiga y ya cuando tenemos una sentencia definitiva el daño que se estaba causando al ambiente y lógicamente mucha capacitación para que todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público hagan bien su trabajo. Y en este momento esperamos que para final de año tengamos la nueva política de persecución penal de la Fiscalía de Delitos Ambientales ya aprobada.
Siempre sobre este tema, doña Emilia, si bien los costarricenses sabemos que el Ministerio Público, a ver, trabaja cuando ya el delito se cometió, este año vimos que también el Ministerio Público trabajó en una campaña informativa y de sensibilización que también buscaba de alguna manera prevenir el delito. Entonces, quiere decir que el Ministerio Público también está, si me permite usar la palabra, metiendo un poquito de mano en ese tipo de políticas preventivas para evitar daños al ambiente.
Sí, es que el interés del Ministerio Público no es solo atender bien las investigaciones de los hechos delictivos que ocurren, sino también ayudar a que no se cometan. Y creo que la experiencia nos dice en los últimos años que tenemos que trabajar articuladamente para reducir el daño que se ha venido cometiendo contra el ambiente.
Claro, hablemos ahora de materias tan delicadas como la atención de casos de delitos sexuales, la violencia contra las mujeres y los femicidios. Precisamente el lunes pasado teníamos este tema con la fiscal adjunta de género, doña Gabriela Alfaro, a propósito de que se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Ella nos informaba que detrás de cada femicidio, lamentablemente 12 al día de hoy, siempre hay una historia de violencia y a veces no contada ni tampoco denunciada. ¿Cómo se ha luchado contra eso y cómo aborda el Ministerio Público este tipo de delitos que sin duda son difíciles de investigar porque de repente ocurren en lugares muy privados, ¿verdad? No es como un asalto que de repente uno a veces lo puede ver a plena luz del día, lamentablemente, pero son delitos mucho más delicados y más difíciles.
Sí, precisamente por estarse en un ciclo de violencia, las víctimas y los testigos de la familia de la víctima o víctimas indirectas, por temor, por miedo, no denuncian. Entonces, el Ministerio Público lo que está haciendo es buscando seguridad de las víctimas y contención para que las víctimas participen en las investigaciones y podamos trabajarlas y tener mejores resultados. Pero además se han girado directrices y memorándum para buscar un acercamiento con las víctimas, para trabajar prueba independiente en las investigaciones cuando las víctimas no denuncian y sus familiares tampoco o no quieren declarar, y para buscar una atención mucho más rápida. Por eso es que nosotros creemos en el trabajo articulado con los CLAIS, que son los comités locales de atención inmediata de estos casos, que al día de hoy son 18 y ya para el próximo año van a ser 19 porque se va a abrir uno en Bribri. Entonces, estamos saliendo de nuestras oficinas y estamos acercándonos a las víctimas y a las familias de las víctimas para procurar seguridad y contención para todas ellas.
En este repaso anual del trabajo del Ministerio Público no puede faltar el abordaje de uno de los fenómenos que más preocupación y además pérdidas genera a la ciudadanía. Son los fraudes, específicamente los informáticos, que acapararon la atención a medio año por el aumento de estafas desde las cárceles. La semana anterior, precisamente, la Fiscalía reportaba una disminución importante en los casos de este tipo. ¿Qué ocurrió, doña Emilia? ¿Qué se abordó diferente para lograr un buen resultado en una época donde más bien se incrementan estos delitos?
Uh-huh. Igual que en otras fiscalías que han tenido resultados exitosos precisamente por el cambio en el método de investigación, esto sucedió en la Fiscalía de Fraudes. Y como les decía antes, tenemos conciencia de que tenemos que trabajar articuladamente con otras instituciones. En el caso de las estafas que se estaban cometiendo con personas que estaban en la reforma, hubo un trabajo preventivo con el Ministerio de Justicia, las operadoras, el OIJ, Fuerza Pública, y se realizaron varios operativos. Y esto ha conseguido que efectivamente los hechos delictivos se hayan reducido y las denuncias, lógicamente, también. Imagínense que para hace dos meses se recibieron 292 denuncias de este tipo de estafas. Y a lo que va para el 31 de octubre, el reporte que me hicieron es que solo se habían recibido 80. O sea, casi tres veces menos número de víctimas gracias al trabajo preventivo que la Fiscalía está haciendo con instituciones privadas y públicas.
Siempre en el tema de fraude, doña Emilia, hablemos ahora de los avances en la persecución de los ciberdelitos. Existe una iniciativa conjunta de la Unión Europea y del Consejo de Europa sobre la Acción Mundial sobre el Delito Cibernético Extendido. Incluso hace un par de semanas usted tuvo la oportunidad de exponer ante ambos organismos internacionales. Como país, ¿cómo nos beneficia estar inmerso dentro de esta coordinación internacional con organizaciones que nos llevan mucho camino recorrido en la persecución de este tipo de delitos?
Sí, el hecho de que se haya firmado y ratificado la Convención de Budapest nos ha permitido entrar a un grupo de países que de manera coordinada están luchando contra el cibercrimen. Y esto significa que trabajamos de la mano entre todos los países, porque igual que el crimen organizado no tiene fronteras, no tiene límites, los países que luchan contra este fenómeno criminal tampoco tienen que tenerlo. Y además esto nos ayuda porque hay proyectos que nos dan apoyo en capacitación a los fiscales y a las fiscalas, que las ayudan a mejorar el abordaje de las investigaciones y a mejorar la recolección, la cadena de custodia y el análisis de la prueba electrónica en este tipo de delitos y en otros, que es totalmente diferente a cómo se maneja una prueba material de otro tipo.
Incluso, doña Emilia, la semana anterior se estuvo reforzando el conocimiento de fiscales, fiscalas, jueces y juezas en el manejo de este tipo de evidencia. Ya se evidencia, valga la redundancia, cómo esta cooperación internacional está impactando en capacitación también. ¿Es parte de lo que se busca?
Claro que sí. Ha habido capacitación fuera y dentro del país, y precisamente ese curso que usted está mencionando fue resultado de la colaboración que recibimos del Consejo de Europa, trayendo al país expertos que están enseñándole a los fiscales el abordaje de este tipo de fenómeno criminal.
Bien, hemos intentado abarcar muchos temas por ahora, pero el tiempo nos empieza a ganar. ¿Cuál es o cuál será el norte del Ministerio Público para el 2020?
Bueno, nuestras prioridades siempre son mejorar el servicio a los usuarios y a las usuarias y buscar excelencia cada vez más. Pero también estoy preocupada de que pese a los recortes presupuestarios podamos darle mejores condiciones a los compañeros y compañeras fiscalas y a todo el personal del Ministerio Público que trabaja más allá de las 8 horas de la jornada ordinaria, trabaja hasta altas horas de la noche y la madrugada con compromiso y con responsabilidad, pero en condiciones que no son las mejores. Entonces, pese a los recortes presupuestarios, quiero trabajar para los usuarios y las usuarias y para mis compañeros y compañeras. Y siempre buscando mejorar el servicio, mejorar las investigaciones, reducir el rezago y todos los meses evaluar cómo podemos fortalecer de manera integral el Ministerio Público para que consiga una total independencia en su lucha contra todos los hechos delictivos y las investigaciones que nos toca realizar.
Doña Emilia, incluso para este 2020 tiene previsto usted hacer la segunda rendición de cuentas ante la ciudadanía. Lógicamente en su momento vamos a anunciar las fechas y demás, sí. Pero también es una muestra de la apertura hacia la transparencia que está teniendo la institución.
Así es, y como decía antes, esta rendición va a ser mejorada precisamente gracias a la participación de las personas que se acercaron y nos dijeron qué más querían saber del trabajo del Ministerio Público para ayudarnos a hacerlo mejor.
Claro, y aclarar ahí que, bueno, las rendiciones de cuentas del Ministerio Público pues tienen mucha información estadística y mucha información de todo tipo, pero aclarar que tampoco se pueden hacer, dar grandes informaciones de los casos porque precisamente la ley lo prohíbe.
Así es, en ese aspecto sí vamos a tener que ser un poquito más precavidos.
Claro. Doña Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de diciembre.
No, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Y como es el último programa del año en el que yo participo, porque todavía por el resto del mes van a haber otros compañeros y compañeras que vienen, desearles muchas bendiciones y prosperidad en todos los aspectos de sus vidas a todas las personas que nos escuchan.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
El próximo lunes, ya que doña Emilia lo menciona, será 9 de diciembre y es el Día Internacional contra la Corrupción, y por eso nos acompañará la fiscal adjunta Greisa Barrientos Núñez para hablar acerca de este fenómeno y sus implicaciones en la vida de las personas.
Tampoco nos va a alcanzar el tiempo en un programa con tanto que decir.
Un tema tan interesante.
Así es. Doña Emilia, muchísimas gracias a usted y también muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por habernos acompañado esta mañana en Frecuencia MP. Quisiera contarles que en nuestras redes sociales usted puede encontrar el programa completo que transmitimos hoy y repasar todos los temas que tratamos de abordar con doña Emilia acerca del trabajo que realizó el Ministerio Público y que está realizando durante este año 2019. Puede bajar el programa entonces en Facebook, que usted nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica, y también en Twitter como @FiscalíaCR. Estos programas también están en nuestra página web, que es www.poder-judicial.go.cr/Ministerio Público de Costa Rica. Muchísimas gracias por su sintonía. Le acompañamos hoy Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles, Eric Chacón de Radio Columbia. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.